días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto, junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1 en este día 17 de septiembre. Le tenemos que agradecer al auditor que nos está escuchando.
No creas tú, pero muchos auditores que están...
No, es cierto, es cierto. Es cierto, hay gente que va saliendo de Santiago. No,
y mucha gente fuera de Chile, muchísima. El streaming de esta hora es muy intenso.
¿Te consta?
Sí.
Se consta, está bien.
Eso. Consta,
es
consta,
bueno hacer constataciones. Bueno, las constataciones.
Que hasta ahora hay mucha gente conectada fuera de Chile. Por lo pronto, muchísimos chilenos que están, que les interesa mantener vínculos con nuestro país, vínculos informativos. Me encontré otro día con un. No puedo decir qué problema hay, ¿no? Con Cabezas,
con Jorge Cabezas,
que es un periodista.
Fue director de prensa de Televisión Nacional, fue director de prensa de Megavisión, trabajó en Canal 13 antes Canal 13, de eso.
Me lo encontré, me imagino que estoy siendo súper infidente a lo mejor, pero me lo encontré en la calle. Habrá venido, está viviendo fuera de Chile, en Puerto Rico, dirigiendo un grupo de medios muy importante. Y me contó que, bueno, yo tengo dos vínculos con Chile, que era este y Terapia Chilense. Todos los días, de una forma de mantenerse en contacto. Así que, para que veas que estos medios, aunque es 17 de septiembre, hay mucha gente escuchándonos. Tenemos ya nuestro invitado, Nicolás.
Está con nosotros el ministro de Economía, don Juan Andrés Fontén. Ministro, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días.
Oiga,
no hay feriado para los ministros, ¿no?
No, no hay feriado.
Bueno, uno pensaba. ¿Te toca paramilitar? ¿Te debo
sí, pues
cosa?
Te debo mañana, paramilitar, pasado mañana.
Pero mire qué bien.
¿Y hay turnos para eso, todo el gabinete?
Todo el gabinete, o sea, bueno, uno puede no ir si tiene algún inconveniente, obviamente, pero en principio ya asistimos todos.
Pero usted ya tiene experiencia en esta materia.
Así es, alguna sí.
Irrenunciable.
No son, claro. No me causa mucha sorpresa.
Son atributos del cargo.
Así es, así es. No, entonces, pero es bonito, mira, es una bueno, obviamente es un sacrificio porque uno podría estar con su familia. Pero es una tradición tan bonita. Sí. ¿No?
Ahora, también es curioso que el 17 de septiembre también esté Juan Andrés Fontén con nosotros, porque estábamos acostumbrados a tenerlo en la víspera de feriado, en su condición de ministro de Transporte. Sí. Ahora, parece que igual no lo dejan tranquilo la víspera de feriado, porque aparece sin duda un fantasma muy complejo. Entiendo que el rebote de ayer del precio del petróleo fue el tercero más alto en la historia, digamos, medido en dólares, digamos. No sé si exactamente en porcentaje, pero medido en dólares entiendo que es el tercero más grande, y eso implica un desafío brutal para un país como Chile, que es importador neto y que finalmente hay un efecto en la economía. Ayer, de hecho, el ministro de Hacienda ya lo planteaba, digamos.
Así es, bueno, efectivamente es una situación alarmante la que se produjo con este atentado, y eso se ha distribuido, digamos, ese riesgo se ha advertido en todos los mercados, en todos los países, y tiene que ver con el hecho que este es un atentado que en su efecto directo compromete algo así como 60% de la producción de Arabia Saudita, y eso corresponde a más de 5% de la producción mundial.
Perdón, y el miedo de lo que produce el terrorismo es el miedo a que pueda ocurrir.
Así es. O sea, uno el efecto instantáneo, por así decirlo, y el otro la prima por riesgo que se incorpora, que digamos, por el riesgo geopolítico que pasa a tener esta industria. Así que esto efectivamente es un impacto serio, y por eso yo comparto plenamente lo que decía el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de que se nos puso más empinada la cuesta del crecimiento.
Como si no hubiera estado.
Como si no hubiera estado ya empinada, por efecto de este impacto.
Ahora, quiero llevarlo, ministro, a dos ámbitos. Uno, el del economista, que siempre es, digamos, y como la sorpresa que causa el que finalmente, si bien estemos hablando, sobre todo países como Chile, un efecto importante, no estamos hablando de una crisis global. Lo que hace cuánto, 10 años habría sido, 10 años habría o más.
Una crisis global asociada
al tema del petróleo.
No sabemos qué trascendencia termine teniendo. El efecto impacto efectivamente es muy, digamos, provoca esta conmoción que vimos ayer en los mercados.
De acuerdo.
Hoy día. Pero si uno mira con un poquito más de distancia el tema, hay que pensar que en cualquier caso va a haber obviamente una reparación rápida probablemente del daño ocasionado, sí. Hay inventarios para hacer frente al problema, el alza del precio hace que nuevos productores entren. Hay que recordar de que hoy día una parte importante del petróleo se produce con estas técnicas de shale oil, que son fracking que se hace de las rocas, que tiene una ventaja respecto de las técnicas tradicionales, que es que pueden entrar o salir muy rápido la nueva producción. Entonces, al subir el precio, como ya subió, eso va a echar a andar probablemente esta nueva oferta, que van a hacer que el precio baje, incluso claro. Puede terminar bajando por debajo de lo que estaba.
Hay
un efecto de ese tipo. Lo que queda así es lo que mencionaba Matías de este riesgo de eventuales otros atentados, que ese va a ser un factor que se introduce, por así decir, en el precio.
Ahora, eso de la perspectiva geopolítica, pues también, porque por más que se insista en que se trata de un ataque terrorista, finalmente da la impresión, y todos los medios internacionales que hablan del tema sostienen, que sin la presencia de un Estado detrás esto no habría ocurrido por el tipo de ataque, que calificarlo solo como un ataque terrorista es, claro. Lo que es mucho peor, ¿eh? O sea, es mucho peor que haya, digamos, un virtual estado de guerra entre Irán y Estados Unidos, en el fondo, por esta lógica.
Claro.
Pero a lo que yo me refería era un poco lo que usted plantea, ministro, y es este punto respecto a que finalmente el mundo hoy día, dada la existencia del fracking, dado las energías renovables no convencionales, es menos dependiente del petróleo que lo que hubiera ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió el año 73 al 75.
O los 90, la guerra de Irak.
Claro, claro, efectivamente depende menos de eso, pero yo creo que lo más importante en este caso es que es probable que esto se vaya corrigiendo gradualmente a través de esta mayor oferta de petróleo que se va a empezar a ver, más la reparación del daño.
Consuelo.
Sí, me sumo tarde a la conversación. Buenos días, ministro Fontaine. ¿Cómo estás?
Buenos días, Consuelo, ¿qué tal?
Bien, aquí estaba resolviendo mis propios problemas técnicos.
Cuenta que te quedaste dormida.
¿Cómo voy a haber quedado dormida? Si acaso son las 12 del día, no, por Dios.
Yo creo que te han desechaste, Consuelo.
Todo el mundo tiene derecho a dormir a media mañana, tranquilo.
Sí, la siesta de media mañana es un derecho humano básico, Consuelo.
Bueno, gracias. Muchas gracias por admitírmelo. No sé si tocaron los aspectos puntuales de los precios, de las alzas que se calculan y en cuánto tiempo. Para Chile, evidentemente.
¿Ministro, está calculado eso?
Bueno, es que todo eso depende de lo que ocurra, porque el precio se calcula en base a promedios semanales y lo que conocemos todavía solamente lo que pasó ayer, hoy día incluso el precio va un poquito de vuelta hoy día en la mañana.
Claro.
Y eso va a depender mucho de lo que hablábamos recién, que a medida que entra nueva oferta al mercado, entre otros los propios inventarios, incluso Estados Unidos además ha anunciado que está disponible, está dispuesto, digamos, caso necesario, a poner en juego su reserva estratégica. Todos esos factores hacen que el precio de a poco empiece a corregirse a la baja y eso amortigua el impacto acá. Se hizo un cálculo así aproximado, si el alza del precio que vimos ayer se mantuviera, digamos, en constante en lo que viene, equivaldría a unos 14 semanas, dijo un analista de
precios constantes.
De alzas de precios, porque en Chile va subiendo 5 o 6 pesos por semana el precio, claro, hay un mecanismo amortiguador ahí que hace que vaya de a poco.
Y que después también baje a poco.
Claro, exactamente, pero eso supone que efectivamente el precio no baje en las próximas semanas y es perfectamente posible, salvo que obviamente escale la situación entre Estados Unidos e Irán, pero en condiciones normales uno esperaría de que el mercado de a poco vaya, digamos, haciendo que el precio se ajuste a la baja. Y
operando en ese sentido, efecto. Ministro, entiendo, y a propósito de eso, ¿cómo se modera el efecto en Chile? Si es que hay un alza, yo sé que no se traslada instantáneamente, ni mucho menos, pero si hay un alza de un 10%, 11%, que es lo que en que quedó el día de ayer, por ejemplo, después de algunos pic, no es que se traslade un 10% automático a un mercado local como el chileno.
No, hay un sistema de impuestos y subsidios, en el fondo, que se ajustan y hacen que entonces el precio vaya subiendo lentamente y se va ajustando, como decía, a un ritmo de 5 o 6 pesos por semana, y solo entonces si persiste mucho tiempo el alza del precio, veríamos acá también una alza correspondiente, que sería en esas condiciones es inevitable, porque habría subido el precio del petróleo en el mundo de forma permanente, y nosotros, como sabemos, importamos como 98% de nuestras necesidades de petróleo, así que no nos quedaría más remedio que aceptar esa nueva realidad. Pero yo insisto que no es el escenario más probable. El escenario más probable es que, salvo que haya, digamos, obviamente un escalamiento militar así entre Estados Unidos e Irán, pero en el escenario más probable es que el precio empiece de a poco a bajar, e incluso la experiencia indica que estos shocks lo que hacen es que producen tanto aumento de oferta que el precio termina bajando por debajo de lo que había estado inicialmente. Así que yo creo que esto es algo que provoca mucha conmoción inicial, es un problema importante que daña nuestra capacidad de crecimiento en el corto plazo, pero no me parece que sea algo que vaya a afectar permanentemente, y en cualquier caso, al final es una razón más para ponernos las pilas para buscar las medidas que permitan acá fundamentar un crecimiento más alto.
Porque en el último trimestre o en el último cuatrimestre no estábamos jugando el crecimiento del año. Entonces, justamente los efectos, si se sienten, van a ser en el corto plazo. Por lo tanto, una parte importante del último trimestre o cuatrimestre del año vamos a tenerlos bajo el efecto del alza del precio del petróleo.
Sí, pero yo pienso que las tendencias ya están muy jugadas para el año, incluso para el cuarto trimestre. No me parece que vaya a tener un efecto así tan inmediato, digamos. Precisamente dado esta amortiguación que produce el fondo del petróleo en Chile, hace que tampoco los consumidores vayan a sentir de la noche a la mañana que se les disparó el precio de la bencina, por ejemplo, que eso podría ser un factor que los llevara, digamos, a frenar sus compras de distintos productos por un efecto de menor capacidad adquisitiva. No, me parece que no es probable eso. Lo que hay que sí considerar, creo yo, que este escenario adverso que se agrava, digamos, ya venía siendo adverso el escenario para el crecimiento económico de Chile y se agrava con este mayor precio del petróleo mundial, nos lleva a nosotros a tener que reaccionar con las políticas necesarias para hacer crecer nuestra capacidad productiva. Para mí, al final, estos eventos son una llamada de atención para un mayor realismo en nuestras aspiraciones y en nuestras decisiones de políticas públicas para crear esas mejores condiciones para el crecimiento.
Ministro Juan Andrés Fonten, ministro de Economía, las últimas semanas, los últimos días habíamos leído más bien que el Banco Central en apoyo de la reactivación o del estímulo económico había bajado las tasas, y en muchas partes del mundo, de hecho entiendo que la Fed se junta hoy día y podría hacer lo propio.
Así es.
Una tendencia del mundo. Pero en el informe con el cual el Banco Central explica esa última baja de tasas, deja establecido que hacia adelante lo más probable es que vengan nuevas bajas de tasas, y explica por qué, entre otras cosas, no hay riesgo inflacionario y está controlada la inflación dentro del rango meta, ¿no es así? Este evento podría eventualmente, si se mantiene un escenario de conflicto, de tensión, hacer escalar el precio y los efectos que tiene la inflación. ¿Pudiera entonces tener ese rebote hacia que se pospongan bajas de tasa que el mercado tiene tan internalizadas de alguna manera?
Es un factor a considerar, pero el norma, este tipo de shocks, ¿no?, que son en shocks de oferta, digamos, los bancos centrales normalmente están dispuestos a tolerar que provoquen un poquito más de inflación temporalmente. Perfecto. Sin necesariamente entonces reaccionar pisando el freno en la política monetaria. Y eso hace sentido. De manera que tanto el Banco Central de Estados Unidos, que se reúne hoy día y que anunciaría mañana eventualmente un recorte de tasa, como los demás bancos centrales que están considerando estas opciones, incluido el chileno, yo pienso que van a tomar con mucha calma este mayor impacto sobre los precios que podría provocar, digamos, el alza del petróleo, basado en que es un shock de oferta y en consecuencia no debe exigir frenar la demanda a través de una política monetaria más restrictiva o menos expansiva.
Ministro, hemos estado hablando todos estos días también de la gravísima situación de sequía que está afectando a nuestro país. Desde la perspectiva de los resultados económicos en lo que queda de este año o a comienzos del próximo, ¿qué efectos puede tener la sequía a ese respecto?
Sí, bueno, la sequía ya se está advirtiendo seriamente en un segmento importante de Chile, digamos, en la zona central y hacia el norte. Y esa sequía afecta fuertemente a la agricultura, de manera que vamos a tener probablemente hacia fines de año y particularmente en el primer trimestre del próximo año un producto agrícola afectado por ese factor. Y por otra parte, eso también va a poner alguna presión de precios, que puede ser incluso más importante que la del petróleo, sobre productos perecibles, básicamente. Ese es otro factor que va a hacer que efectivamente...
En los modelos y en los modelos que ustedes tienen, ¿sobre qué productos específicamente creen
básicamente,
que se va a pasar este verano?
Básicamente frutas y verduras. Son las que se afectan en por este tipo de fenómenos, justamente en la temporada en que esos productos tienden a bajar, que es cuando ya comienza el buen tiempo, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener probablemente algunos efectos de ese tipo, pero son acotados, nuevamente son del tipo de efectos que no deberían hacer pensar de que la inflación esté subiendo de forma permanente, son fenómenos más bien puntuales, y no me parece que cambien la perspectiva de la inflación para efectos de las decisiones del Banco Central. Y en cuanto al crecimiento de la economía, efectivamente este es un factor que a nivel global también se hace sentir, pero yo creo que está bastante acotado el impacto a la agricultura y a regiones específicas.
Pero ahí recordábamos que se han declarado, bueno, se declaró prácticamente toda la quinta región zona de catástrofe. Eso implica recursos extraordinarios, digamos.
Así es, son recursos extraordinarios tanto para apoyar específicamente los sistemas de agua potable rural, que tienden a sufrir mucho en estas condiciones de falta de agua, y es obviamente prioritario mantener el abastecimiento de agua para la población, y también para efectos de ciertos apoyos al sector agrícola, precisamente los ganaderos, por ejemplo,
forraje,
qué sé yo. Ese tipo de cosas. Pero siendo este un tema importante, particularmente en las regiones afectadas y particularmente para el sector agrícola, yo no creo que tenga connotaciones de alto impacto a nivel de la economía en general.
Ministro Juan Andrés Fonten, ministro de Economía, está con nosotros aquí en Duna. No sé si usted, yo quiero cambiarle un poquito de tema, si alguno más tiene más preguntas sobre la sequía, lo que estamos hablando.
Matías,
no atreveríamos a contradecirte.
Muchas gracias. No esperaba tampoco, era solamente para hacer una...
ser elegante. Para ser educado.
Sabía. Ministro, ¿está medido en alguna parte, con profundidad y seriedad, el efecto de estos fines de semana largos? Porque cuando escuchamos cifras, resultados de cifras, suelen tener una variable fundamental, que un día más, dos días menos, dos días respecto al año pasado, pero nunca veo la contraparte de los efectos positivos o de reactivación, sobre todo a lugares o a sectores económicos que suelen tener mucha temporalidad o estacionalidad, que se activan enormemente este fin de semana. Me imagino que no es dable, no es esperable que uno pudiera decir, no, esta semana es muy muerta porque hay tres feriados, entonces ojo con el IMASEC, ojo con la economía. ¿Está medido los efectos, cómo se neutraliza o eventualmente puede ser positivo una semana como esta?
Bueno, hay análisis estadísticos que consideran todos esos factores, digamos, y llegan a la conclusión que efectivamente, como es de esperar, un día menos de trabajo significa menos producción.
Un día aislado. Pero tres días seguidos que hacen cinco genera la salida de personas, el movimiento, turismo.
Digamos, hay sectores que efectivamente se benefician por eso, pero hay sectores que se perjudican, digamos, en términos de que hay menos días, entonces son dos o tres que no se trabajan, son dos o tres días de menor producción en muchos del sector industrial, así que esto tiene un costo. Ahora, es cierto, Matías, que en general es más dañino cuando son días aislados que cuando son un conjunto de días, como en este caso, que permite un desarrollo, por ejemplo, del turismo, que hoy día es un sector sumamente importante, tanto en generación de empleo como en actividad económica, y el turismo no solamente está creciendo por la llegada de turistas extranjeros, dejando al lado a los argentinos, que desgraciadamente tienen su propio problema, así que no están viniendo, pero el resto del mundo está viniendo más a Chile, y también está creciendo muy fuertemente el turismo interno, doméstico, y con cifras probablemente récords históricas de salida de Santiago, de salida de las distintas ciudades del país hacia la costa o hacia la cordillera, en fin, y eso obviamente genera actividad. Así que es cierto lo que tú dices, que es un factor atenuante estos feriados más prolongados.
No llega a ser
Pero no es neutralizante.
Ahora, hay efectos regionales que son muy importantes.
Y se activan lugares donde en el año no se activan.
Así es. No, para sectores turísticos, digamos, esto es sumamente importante, y eso es obviamente muy valorable. Por eso es más Hace más sentido estos feriados juntos o los fines de semana largos, por así decirlo, desde el punto de vista económico, aparte que son más cómodos para disfrutarlo, que los feriados, digamos, aislados durante la semana.
O sea, es más recomendable un lunes feriado que un miércoles.
Que un miércoles, efectivamente, desde el punto de vista humano,
no hay discusión, pero desde el punto de vista económico también no lo
vería. Desde el punto de vista humano son buenos los martes y los jueves, para quienes pueden tomarse
el puente. Claro.
Bueno, por eso la ley hace un tiempo estableció que algunos feriados se corren a los lunes, ¿no?
Así es, eso es una buena política, efectivamente.
Ministro Juan Andrés Fontén, ¿no tienes nada más? ¿Algo más, Consuelo? Perdona que te...
No, por favor, todo bien.
Ministro Juan Andrés Fontén, un
millón. Gracias, ministro, por estar aquí esta mañana. Esta mañana.
Gracias, muy buenos días. Buenos días,
ministro, gracias. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Bueno, imposible no referirse a la... a las revelaciones que entiendo no son tan recientes, entiendo que databan de los primeros días de septiembre, bueno, del 4 de septiembre hace algún...
Eso es muy reciente.
Es muy reciente en realidad. Respecto a que Leo Piñeiro, este personaje conocido como, ¿cómo le dicen? Bueno, no se llama Leo Piñeiro como le dicen, pero bien, da lo mismo.
Leo es un nombre que él toma de un jugador de fútbol que es un ídolo del equipo bahiano donde él es hincha.
Exactamente, tenía que entrar al fútbol, ¿viste, Consuelo? El punto práctico es que Piñeiro en su, y esto es un dato que yo creo que hay que tener bien en cuenta, en su interés por demostrarse colaborador en la autoridad, con la autoridad, y de acuerdo a eso llegar a mecanismos de declaración compensada, entrega mucha información que la información de Leo Piñeiro es la que provocó la caída de Pedro Pablo Kuczynski.
Un momento, se activó.
¿Qué es eso?
Se activó un audio, porque ¿sabes audio? ¿Por qué? Un audio que ya vamos a poner. Porque habló esta mañana la presidenta Bachelet.
Lo hizo en TVN. Pero lo que yo estaba planteando es que recordemos que las declaraciones fruto de las denuncias compensadas de Leo Piñeiro fueron las que provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski, las que bajo esas acusaciones fue que se quitó la vida en su minuto Alan García. En fin, hay un elemento en que las declaraciones han sido comillas eficientes.
Y la Corte Suprema Brasileña el viernes les dio cierta verosimilitud o plausibilidad. Prueba de ello es que el viernes fue enviado a su casa una persona que tiene 5 condenas, un total de 23 años. Por lo tanto,
nos volvió a
un fantasma.
Sí, pero parece que estuviera hablando como desde el aeropuerto.
Sí,
como,
sí.
Como no, esa voz.
Sí, es la voz del aeropuerto.
El pasajero Nicolás Vergara.
Sí, claro. No, es el único que toma avión en estos días del río. Oye, en fin, el punto es que se escucha de fondo un ruido. Oye, Consuelo, a lo que íbamos. Pero esto a mí me queda un poco la sensación que es como el raspado a la olla. Oiga, pero no tiene nada más que agregar. Bueno, sí, mire, también en Chile.
La magnitud de
Chile. A mí no me parece que sea así. ¿No? Y lo voy a decir, no creo. No necesariamente es que esto vaya a tener efecto desde el punto de vista judicial. Pero todas estas declaraciones se están esperando hace muchísimos años.
Sí, es cierto.
Esta información viene de publicaciones, no recuerdo hace cuántos años, de revistas brasileras, si no me acuerdo, Bella. Originalmente. Y al final lo que estaba tratando de hacer el ex controlador de OAS, de la constructora, era hacer negociaciones de, ok, yo voy contando en la medida que eso me sirva, en una colaboración eficaz y que me permita disminuir entonces las condenas que voy recibiendo.
Y me voy guardando cosas para la negociación posterior, digamos.
O me las guardo y no las cuento definitivamente si es que no me sirven.
Claro.
O sea, no voy a estar tirando, esto es una metáfora un poco simplona, si ustedes quieren, pero no voy a tirar el hilito de cada una de las historias, solo lo voy a hacer en la medida que me permita pasar menos tiempo en la cárcel. Y así fue tratando de hacer negociaciones respecto de las diferentes operaciones, pero esto ya se conocía hace muchísimo tiempo. De hecho, la fiscal Jimena Chong, de los delitos de alta complejidad, que le ha tocado llevar este tema en los vínculos entre Marco Enríquez Ominami y OAS, por ejemplo, y también entre la campaña, la segunda campaña presidencial de Michelle Bachelet y OAS, ya ella había interrogado a Giorgio Martelli, que estaba encargado de los dineros de la campaña de Michelle Bachelet en la segunda oportunidad. También hizo lo mismo en su minuto con con el intento de volver a la presidencia de Eduardo Frei, ¿verdad? Y ya se sabía que había boletas de la empresa de Giorgio Martelli para hacer en teoría algo que pasó después de la campaña en 2014, para hacer en teoría como un mapa, porque OAS es un mapa de Chiloé, ¿verdad? Sí. Y una guía turística de Chiloé por la cual recibió varios millones.
50.
Y que él lo 50 o 60, y que él lo admite, ya él dice, y volvió a sacar una declaración de ayer en el día de ayer Giorgio Martelli, y decir, todo el mundo conoce que existe ese trabajo, yo lo hice, y esto porque OAS estaba trabajando con Hyundai en esa época en el asunto del puente del canal de Chacao. Entonces, a mí no me parece que sea el raspado de la olla, en el sentido de que es algo que probablemente ahora la Fiscalía Brasilera le dijo, bueno, también le sirve decirlo de Chile para reducir. Desde el Ministerio Público lo dijo Abbott, ¿verdad? El fiscal nacional y otras fuentes que yo consulté sobre esta materia en el Ministerio Público, estamos esperando que esto reciba el visto bueno en Brasil, más allá de la filtración periodística, y que esto reciba el visto bueno de la justicia en Brasil para que se nos remita y poder utilizarlo en Chile. Pero Ximena Chong estuvo buscando esta declaración hace mucho tiempo.
Sí, fue a Brasil, de hecho.
Sí, él no se la quiso dar en su minuto.
Ella, en su momento, interrogó a este...
Y dijo no tenía nada que decir porque no le garantizaba ninguna... Ahora, porque, no, recordemos que hubo otro elemento adicional, que es que no había posibilidad en Chile de ofrecerle beneficios por la delación compensada, porque no existen. Entonces
se firmó un convenio luego para que no tuviera efectos en Chile.
Exactamente, esta declaración. Eso es, exactamente.
Un acuerdo. A ver, hay que decir alguna cosa interesante, porque Bachelet y su campaña 2013 ya ha habido informaciones varias de financiamiento. Las campañas se financian con algo. Y, no existía una ley. Por ejemplo, están las facturas del publicista Kiko Carcavilla en su momento y Mariela Fernández, que era su cónyuge, son boletas o facturas por 240 millones. Eso es financiamiento local. Eso tiene que ver con lo que ocurría en ese momento y que muchos políticos de todos los sectores consiguieron con distintas empresas públicas chilenas, empresas chilenas. Pero eso era desregulado, ese era un sistema opaco, un sistema informal, que de alguna manera, algunas veces hubo intercambio de boletas por servicios no prestados. Pero un capítulo totalmente distinto, sí, es el que eventualmente se produce aquí, si es cierto lo que está diciendo este ejecutivo brasilero. Porque en ese momento, si bien había opacidad o no regulación para los aportes locales, sí ya era delito recibir aportes extranjeros para campañas políticas. O sea, no tiene que ver con el cambio de la legislación chilena. Si es que esto se prueba real, ahí habría un delito.
Sí, pero ahora eso está completamente prescrito. Sí. Ley electoral, súper prescrito. Y toda la discusión sobre las boletas por servicios no prestados, que es lo que remece finalmente a todo el sistema político chileno en su minuto, aparte de todas las líneas de cohecho, ya que van por otro carril, pero respecto específicamente al financiamiento irregular de la política... claro, ahora ya nadie hace gran tema del asunto porque los tribunales y impuestos internos han ido definiendo un criterio diferente y en la medida que esas platas finalmente alguien paga el impuesto, no se considera que sea, si es que no hay querella nominal, no se considera que te lleve a la cárcel, digamos. Ha corrido muchísima agua bajo el puente y por eso ya como que nadie se sorprende con esta historia, pero si el señor Piñeiro hubiese hablado hace, no sé, 5 años atrás... otro gallo cantaría.
Claro, y todavía persiste en todo caso entonces esa idea de que alguna gente de oficialismo alegó siempre que no había simetría en el trato para investigar, ni de impuestos internos, ni de la fiscalía, o sea, del Ministerio Público, para investigar a la entonces oposición, hoy día oficialismo, a Marco Enrique y al bacheletismo, que no se operó con la misma intensidad. Ni desde la prensa, ni desde impuestos internos para hacerse parte.
Yo no sé si
y desde el Ministerio Público, porque ya.
Pero yo no sé si Giorgio Martelli estaría de acuerdo con ese, sí, con ese análisis, bueno, porque pero, es él el que paga todos los platos.
Claro, pero se logró tener un. Claro, lo que pasa es que.
Pero se cortó allí, en otros casos se cortó a los afectados.
Es que Martelli no fue cobrado, ¿no?
Claro.
O sea, para decirlo.
¿No fue qué?
Hugo Bravo.
Hugo Bravo. Quien abrió la puerta para entrar al fondo al caso Penta, para ver los financiamientos directos con campañas. Aquí quedó Martelli, y Martelli aparentemente actúa como un dique de contención que todavía contiene.
Sí, ahora, claro, escuchemos,
como con las botas puestas.
Antes, murió, bueno, es una buena definición. Escuchemos lo que dijo hace poco rato.
Sí, esta mañana.
La presidenta Bachelet en Televisión Nacional de Chile.
En Ginebra.
A la parte OAS, no a la parte de Odebrecht. La fiscal Chong tuvo frente a sí a Leo Piñero y él guardó silencio. Con estos antecedentes nuevos, ¿cuál es su versión hoy día, 17 de septiembre, cuando ya hay una persona, Leo Piñero, que sostiene haber entregado dineros a su campaña, vinculando a Lula, al expresidente Ricardo Lagos y también a Martorell en este caso?
Bueno, mi verdad es la misma de siempre. Yo no he tenido...
Martelli, perdón.
Nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa. Y la verdad es que me parece tan extraño que después de haber tenido él la oportunidad de haber hablado con la fiscal Chong, si es que había algún antecedente de haber entregado su antecedente a la justicia chilena, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente del Chacao, que la verdad que fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera, no durante el mío. Y yo, verdad, no me explico, no sé si hay otro trasfondo detrás de esto, de por qué ahora aparece esta información a través de la Folia de Brasil. Yo quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre: no he tenido ningún vínculo con OAS.
El fiscal nacional Jorge Abot incluso señaló que van a pedir antecedentes y que nadie está por sobre la ley. ¿Usted está?
Bueno, la verdad que justamente nos habíamos referido a esa parte. Recordemos que Piñeiro lo que dice es que ante su preocupación respecto a lo que ocurriera con el cambio de gobierno sobre la construcción del túnel del puente del Canal del Chacao, es que él decide este aporte, digamos. Es más,
¿Y esta entrevista cuándo se dio?
Ahora recién.
Hace 15 minutos.
Pero esto es Iván Núñez, ¿no? Es que no, sí, yo no veía el video.
Iván estaba en Ginebra.
¿Iván en Ginebra o Nueva York?
Ginebra.
¿Ginebra?
Sí, a ver.
¿Pero
sí
había ido a entrevistarla a ella?
A ver.
Sí, en Ginebra.
Pues no sé hasta qué punto estoy autorizado a contar.
Ah, ya, sí, detalles. Cierto, sí. Está muy bien. Disculpe.
Pero lo único que le puedo decir es que Iván Núñez.
Le saco la sal.
Conversó esta mañana con Michelle Bachelet.
No, eso es público y notorio.
Es público, pero eso, o sea, no, hasta ahí puedo contar.
Claro, no, pero que la conversación fue ahora y que las declaraciones se conocieron ahora recién. No son que se hayan emitido en el noticiario de TVN anoche.
No.
Ver,
no,
¿sabes qué? Mejor parece que yo supiera algo que es medio complicado. Prefiero contarlo a riesgo de meter las patas. Iván Núñez viajó el fin de semana a entrevistar a Michelle Bachelet en el contexto de las noticias que genera Michelle Bachelet en el mundo como alta comisionada de derechos humanos, ¿no es cierto? Brasil, Venezuela, en fin, suma y sigue, en todo el mundo, como alta comisionada de ONU. Y en esa
entrevista. Y aparece este tema.
Esa entrevista. No. Voy a contar, pucha, más detalles. Voy a arreglar, pero mala suerte. No, pero que si no parece que no, estuvieran contando algo y eso
no
es peor.
No parece nada raro.
No, transparencia total. Él le hizo la entrevista ayer en la mañana. Uh-huh. Una entrevista pactada de mucho antes, viaja al equipo de TVN, la entrevista a Iván, hacen la entrevista de todos los temas, perfecto, sale, se despide, muchas gracias, y al poco rato surge esta noticia en el mundo a través de Folia de São Paulo. Repercute aquí en Chile. Iván se encuentra con que tiene una entrevista, pero no tiene la noticia del
lo
momento.
Que importaba, digamos.
Que claro,
la pesadilla,
todos sabemos,
que
los tres nos dedicamos a esto, que eso es un problema enorme, ¿no es cierto? Haces una entrevista que la perseguiste por mucho tiempo, la conseguiste, la realizaste y no tienes el bife. Entonces, durante las últimas 24 horas se gestionó el que la expresidenta Bachelet volviera a recibir a Iván Núñez para actualizar la entrevista, porque ella también entiende cuál es el valor que tiene o el valor que pierde o que adquiere según este tema, y la recibe y le da la cuña que acabamos de escuchar refiriéndose al tema de OAS.
Ahora, lo otro impresionante aquí es que entrega todavía más detalles el señor Piñeiro, porque entra al baile el expresidente Ricardo Lagos, entra al baile Lula, Jimena Chong conversó en su minuto con el expresidente brasilero, él le dijo que el vínculo con OAS en relación con Chile en realidad había sido que había ido a dar una charla financiado por OAS, y al parecer en esa oportunidad es cuando se reúne con el expresidente Lago para hacer como de puente por lo del puente, precisamente. Claro, ahora, ahora, el expresidente Lago lo niega y dice que nunca hablaron de platas.
No, no, nunca de hablaron de platas. Lo que al menos la información que uno dispone, lo que declara actualmente Piñeiro, es que le pregunta si el cambio de gobierno puede significar algo respecto al puente sobre el canal Chacao, y el presidente Lago le contesta que cree que no.
Pero es que, oye,
considerando que en Bachelet 1 el puente del canal de Chacao, con toda, ¿se acuerdan la efervescencia de Chiloé y el plan Chiloé? Y cuando Eduardo Gritarán era ministro, le pusieron una lápida al puente. Entonces,
la
preocupación de la compañía.
Y lo resucita Sebastián Piñera, por eso que la duda era, dado que se trataba de una obra de Piñera, era razonable que Piñeiro, o sea, cuando la presidenta dice no, pues eso lo decidió Piñera. No, pero había antecedentes de que ella había parado el puente. Entonces era razonable que Piñeiro estuviera preocupado. Entonces, ahora, lo que pasa es que yo creo que aquí es el típico caso en que se juntan un montón de medias verdades.
Y yo no podría sacar elucubraciones que son muy parecidas a las fake news.
Exacto.
¿Por qué? A lo mejor, lo lógico, que si viene a la CEPAL, que viene a un seminario, Lula, se junte con los referentes de su sector, ¿no es cierto? Se junte con Ricardo Lagos, se junte con muchas otras personas. ¿Quiere decir eso que Ricardo Lagos participa de un eventual lobby? Si sabemos que, lo sabemos, que el poder de primero, la relación entre el laguismo y el bacheletismo son nulas, tendientes a cero o muy bajas. Dos, la influencia de Ricardo Lagos en el bacheletismo en 2013, cuando estaba a punto de volver ella, son también tendientes a cero, salvo que algo no hayamos perdido de por medio.
Tendría que negativas, de hecho.
Negativas, o sea, que Ricardo Lagos le puede dar alguna garantía, le puede dar una opinión de qué es lo que cree él que va a pasar con una inversión en curso.
¿Qué es lo que él dice que Lagos le dice?
Pero de ahí a que haya dicho, sí, yo doy mi firma, mi garantía, esto va a seguir en el eventual
gobierno de Bachelet. No, y mire, mándele, no, o que le diga, mándele unos pesitos a Bachelet y con eso va a resolver el problema. Ridículo. Yo estoy seguro que eso no pasó. Entonces, si el punto práctico es que yo también creo en el viejito Pascuero. OAS tenía toda la intención de contratar a la oficina de Giorgio Martelli para que le hiciera una guía turística. Y lo hizo, y fue un poco cara, pero estuvo bien, y era una guía turística. Yo también creo en el viejito Pascuero. Porque Giorgio Martelli no era Juan Pérez, no era Juan Pablo Larraín, ilustrador. Era el recaudador de las platas de la pre-campaña de Michelle Bachelet. Entonces, no me cuenten el cuento del viejito Pascuero, por favor. Dejé de creer en él hace muchos años.
Ay, yo creo todo.
Entonces, no me lo cuenten. Entonces, ese es el punto. Entonces, no, y que Martelli tiene toda la razón. ¿Qué más va a decir Martelli? Si además Martelli estuvo dispuesto a sacrificarse. Martelli fue al matadero. Entonces, ¿qué le importa si ya está en el matadero? Pero no me digan, o sea, yo la verdad que creo, yo me atrevería a poner las manos al fuego porque la presidenta de Chile no tenía conocimiento de que ello ocurre, de esto, y que por lo tanto no hay una responsabilidad de ella, y además electoralmente está prescrito. Lo que no pretendan decirme es que aquí no hay nada y que estamos equivocados. No, yo no nací ayer.
Yo quiero plantear una pregunta, Consuelo, Nicolás y a todos los que nos escuchan. Financiamiento irregular de la política, como estaba dado el contexto legal en ese momento, ¿es sinónimo de corrupción, como la conocemos en el caso Lavallato en su complejidad?
Me da la impresión que en Chile no.
A mí me da la impresión de que no. Que no es un sinónimo, no es lo mismo. No podemos hablar de corrupción de hecho y derecho. Financiamiento.
Ay, no sé, pero está a un borde, porque en la medida que no es transparente, sí, se puede prestar para que después la constructora exija a través del mismo jefe de servicio de no sé dónde. Si hay nadie dice que esto sea en una reunión con la moneda.
No, pero todo es el punto. Pero
todos
si tú no tienes transparencia, o sea, todos en Chile siempre pensamos, no, si la gente está en proba. Pero si tú no tienes transparencia, el accountability no funciona. Y se presta para el tráfico de influencia.
Por eso fue bueno que hubiese una nueva legislación para transparentar, pero miremos antes de la ley, porque con el diario del lunes es fácil analizar el partido del domingo. Pero cuando tú no tienes un cargo público, tienes, porque la corrupción es el cohecho, ¿no es cierto? La corrupción es que tú me des plata para con eso influye en una decisión mía posterior.
No.
Si yo, eso es cohecho, ¿no?
Eso es cohecho, sí.
Pero es la corrupción, pero básicamente.
Financiamiento irregular es otra cosa.
Claro, financiamiento irregular es otra cosa, pero no había regulación. Entonces, por ende, por sentido común, tenía que ser irregular si no había regulación. Pero no siempre, no digo que nunca, pero no siempre eso significó corrupción de que tú me das plata para yo hacer tal medida que te favorezca a ti. Porque hay gente que sencillamente no tenía posibilidades de mover ningún hilo en el sector público.
Sí. Ahora, en todo caso, sobre la veracidad de lo que dice el señor, digamos, esto a mi fuente del Ministerio Público me dicen que efectivamente está confirmado que fue delación compensada y todo lo que ha ido contando es cierto. No veo por qué quisiera contar algo que no es verdad si para el plata, caso de un país como Chile, digamos,
hubo
con todos los detalles que da.
Y tampoco se trata de decir cualquier cosa y que eso se te impute a tu pena y que te rebaje la pena. Pues mira, la Corte Suprema Brasileña el viernes aprobó parte, o sea, le da cierto grado de plausibilidad a lo que dijo Piñeiro en Brasil, porque por esa razón se va, porque de lo contrario yo tengo una cadena perpetua por un acto de corrupción, digamos, de y yo me pongo a salpicar a todo el mundo para irme para la casa. Eso es ridículo, eso no opera.
Ahora, recordemos lo que dijimos en un comienzo, que ya está no solo a nivel de buena voluntad, lo recogen los diarios hoy, el Mercurio, por ejemplo, que ya está establecido por escrito que lo que se declara en Brasil no permite abrir una investigación respecto de esa persona en particular.
Y que por eso guardo, silencio en su minuto. Ahora, yo insisto, no queda ninguna duda que plata de OAS llegó a la campaña de Michelle Bachelet. ¿Que Michelle Bachelet sabía? Doy por hecho que no. 8:41. Matías, rápido.
En Enel quieren que leves tu volantín de forma segura y tranquila hasta 18. Encuentra sus consejos en enel.cl.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat, obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Llegó septiembre y se siente la alegría dieciochera. Si vas a tomar, no manejes. Recuerda que en la vida real no hay VAR para repetir las jugadas. Ponte en hashtag modo H y zapatea con todo este 18. Gary Medel y la Asociación Chilena de Seguridad cuidan a Chile.
Viajes, terrazas o remodelación de cocina. Con Scotiabank decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y paga en 3 meses más. Scotiabank.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
¿Está tu energía segura? Recuerda que el uso de metal, papel aluminio y globos metálicos, al igual que el hilo curado, puede provocar fallas en el tendido eléctrico. Disfruta un 18 más tranquilo. Para mayor información de este consejo y otros, visita enel.cl. Sea cual sea tu energía, en Enel hay una solución para ti.
¡Aló, Vicente! Pucha, no puedo ir al almuerzo. Tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a AFP Habitat y haz todo desde nuestro sitio web o app, cuando quieras y donde quieras. Y ten el control de tus ahorros. Existen muchas razones para cambiarte a Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. AFP Habitat, número uno en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Otra vez manejando y mirando el teléfono! ¡Y si chocáis, hombre! En la vida real no hay VAR para repetir la jugada, ¿cierto, Gary?
Sí, po. Entra en modo H y maneja con chispeza. Soy Gary Medel y con la H los accidentes no suceden.
Asociación Chilena de Seguridad. ¡Cuidamos a Chile!
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pedí un crédito de consumo Scotiabank y ahora me tengo que decidir. ¿Viaje en familia? ¿O remodelación de cocina? ¿O una terraza para el verano? Con el crédito de consumo Scotiabank puedes decidir lo que tú quieras. Pídelo en scotiabank.cl y pagan 3 meses más. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La vida es mucho más encantadora cuando tomas la decisión correcta. Vive en un lugar alegre y pensado para tu familia. Edificio Silva, 870, de Inmobiliaria Terra Firme. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, a 2 cuadras de Gran Avenida, que posee una amplia oferta de comercio. También se encuentra el Metro Bio Bio y el Metro Franklin, conectándote con Providencia en menos de 15 minutos. Para más información de la venta en verde del edificio Silva, 870, ingresa a terrafirme.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque siendo las cosas de manera diferente, es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
¿A dónde te hay el finde?
Mira, vamos a la playa, después a unas termas, a la nieve para que los niños la conozcan, a acampar en el bosque, vamos a subir un cerrito y si alcanzamos vamos al campo de mi mamá.
¡Chuu! Te voy a mover todo el fin de semana.
Esa es la idea, bro.
Este fin de semana no te vas a querer bajar del auto, porque con Mita puedes arrendar el tuyo desde 23.900 pesos diarios. No te lo pierdas, entra a mita.cl, elige el tuyo y acumula millas Latam Pass. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Con seguros, consorcio.
El año pasado sufrí un accidente y mi gran temor era no poder seguir trabajando. Con el seguro de vida con ahorro de consorcio, mi accidente no fue un impedimento para pensar en el futuro de mis hijos. Estaba protegido en caso de invalidez. En consorcio se han ganado mi confianza.
En consorcio queremos que disfrutes tu vida con todo. Por eso te asesoramos con seguros de vida con ahorro, APB, rentas vitalicias, seguros de auto, hogar y mucho más. Con todo lo que tú y tu familia necesitan. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio encontrarás todos los productos financieros que necesitas, por eso te ofrecen un seguro de vida, un seguro auto, una APV, una renta vitalicia y mucho más, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Sé parte de la preventa exclusiva de All New Volvo S60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Bailar cueca, aprender parrilla, jugar rayuela y muchísimas cosas más. Este 18 hay muchos panoramas. Hazlos todos con Mita. Arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios y haz lo que quieras. Elige tu auto en Mita.cl y además de todo, acumulas millas Latam Pass. Mita, renta card y leasing operativo.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas del plan con su familia sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar, elige todo.
Son las 8 de la mañana.
Escuchar con 40... de inversiones te parece chino. Ahora puedes aprender, Nicolás Vergara, con la Reinvial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en lareinvial.com. La Reinvial, invertir es simple.
8 de la mañana con 47 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros José Antonio Rondonea, gerente. No,
director ejecutivo,
que es una distinta forma de plantear la que es quien está a cargo en la empresa Urbus de la parte de pasajeros.
Exactamente.
Tema muy demandado en estos días. No sé, yo no he visto mucho matinal, pero probablemente habrá oído varias notas.
En los terminales.
Uno, preocupado de la seguridad, que les preocupa mucho a ustedes, y dos, reclamando porque por qué suben las tarifas en esta época. Dos temas.
Sí, yo
los
creo cuales... que en esta época del año deben ser de las empresas más fustigadas por las alzas de tarifas, sin duda, porque evidentemente que la gente se molesta cuando tiene que pagar el doble, el triple en esta época del año.
Así es.
¿Ah? ¿Y qué se puede decir a eso? ¿Por qué la gente tiene que pagar el doble, a veces el triple en esta época del año?
A ver, el mercado de buses fue desregulado en el gobierno militar. ¿Y eso qué implica? Implica que al final hoy día lo que opera es oferta y demanda, ley de oferta y demanda. Respecto a la oferta hoy día, la verdad es que hay bastantes empresas de buses, hay como 130 más o menos, y que suman alrededor de 5.500 buses interurbanos. Y al final lo que termina pasando es que efectivamente cuando hay pic de demanda, que son estacionales, que es lo que le pasa a los hoteles, le pasa a los aviones y también le pasa a los buses, se genera un nivel de demanda muy superior a la oferta y ahí se produce un ajuste en lo que es tarifa. Pero hay que tener presente una cosa, que también en el resto del año, que es temporada baja, con una oferta muy grande de buses, al final los beneficiados terminan siendo los pasajeros frecuentes, que tienen tarifas bastante razonables en el día a día, y estoy hablando sobre todo de aquellos pasajeros que viven en ciudades dormitorios, que vienen todos los días a trabajar a una ciudad, a Santiago, a Concepción o a Temuco, desde alguna zona aledaña, y las tarifas que ellos tienen son bastante razonables. Entonces, cuando uno habla del tema tarifa, al final, si uno tuviera una tarifa fija en el año, probablemente para mantener el equilibrio económico de la empresa sería más alta para estos pasajeros frecuentes.
Y cuando uno piensa en lo baratos que están los pasajes de avión y en todas las líneas cost, para una empresa, probablemente la más importante del país, cuando hablamos de los buses, como es Turbus, ¿es ahí en el tramo más corto donde está el negocio o sigue siendo el fuerte el tramo largo? Porque uno pensaría que, claro, cuando uno ve las ofertas de las líneas baratas, si me voy en avión, no me voy en bus.
A ver, la verdad es que nosotros, si hablamos de Turbus, tenemos 18 millones de pasajeros al año, y de eso se componen 2/3 son pasajeros de corta distancia y 1/3 de larga distancia. Pero en ese tercio de larga distancia, el efecto que ha tenido los aviones, si bien existe un efecto, también es relativamente acotado. Hay que entender que esta industria mueve 70 millones de pasajeros al año en el global. Y en los últimos 2 años, desde el ingreso de JetSmart, que vino un poquito a desordenar en el buen sentido de la palabra el mercado y a generar un efecto sobre las tarifas en general, el efecto sobre pasajeros totales en las rutas que competimos son más o menos 3 millones de pasajeros adicionales al año en los últimos 2 años. Cuando uno habla de un universo de 70 millones de pasajeros, tampoco es un tremendo impacto. Donde uno lo ha visto más es principalmente en la zona sur, en que sí se ve impactos más relevantes, sobre todo lo que es la ciudad de Concepción, Puerto Montt, en Valdivia también. Pero la verdad es que hay espacio para las distintas industrias, que es lo que pasa en el mundo. En Europa las low cost existen hace mucho tiempo y las principales empresas de buses del mundo son sobre todo tienen la matriz en el Reino Unido. Y conviven con trenes, conviven con aviones, conviven con buses. Y se combinan los tres métodos de transporte para cortas distancias, pero también para largas distancias.
Ahora, en el caso de larga distancia, de repente es sorprendente. A mí, por ser usuario de largas distancias, de repente me ha tocado que he pagado en bus más que en avión. Ahora, efectivamente, si comparo cuando lo pagué en bus, el dato al revés, en avión en el doble, pero efectivamente, ¿por qué, cómo se da eso? Es muy raro el manejo tarifario.
A ver, habría que entender un poco cuál es el tipo de asiento que se compra, porque los buses tienen distintos asientos. Está semicama, el asiento cama y el asiento premium, que es equivalente al business del avión. Sí. Cuando se da esa diferencia, nosotros por lo menos, previo a estas fechas, que sé que el tema de tarifas suele ser algo que se conversa, yo hice una revisión de tarifa hace unas 3 semanas atrás entre buses y aviones para semicama, que es el equivalente, y al final, por ejemplo, en Santiago Temuco tenía 3 veces más el costo de avión versus bus. Perfecto. Entonces hay que ver si son el mismo tipo de servicio. En general, lo que nosotros observamos, fuera de algunos casos puntuales que puedan ser ofertas particulares, es que el avión hay que pagar el prender los motores. Entonces, cuando uno escucha tarifas bajo el Transantiago, por ejemplo, son tarifas muy puntuales, pero la tarifa promedio, un avión a 500 pesos por 180 asientos, no, ni siquiera alcanza a despegar antes de pagar el combustible.
Y lo otro que sucede es que todo el diseño de cómo se cobran en un avión es muy distinto a un bus, porque el bus, claro, o sea, siempre dicen en los aviones no le preguntes cuánto pagó el del lado, porque depende de cuándo lo compraste.
En bus también existe el management.
En bus, pero a nivel mucho más acotado. Al final las diferencias se dan, 2 grandes diferencias. Uno, por anticipación. En general hay una ventaja respecto a anticipar el viaje.
En avión también.
Y en avión también. Y la segunda gran diferencia que se da es muchas veces por tipo de asiento. Hay ciertos asientos que son preferidos por los pasajeros y ahí sí se produce una diferencia. Por ejemplo, los buses que son premium o cama tienen una fila que tiene un solo asiento y otra fila que es doble asiento. Claro. La de un asiento generalmente es un poco más cara. Pero no pasa lo que pasa en los aviones, que efectivamente, como dice Consuelo, pueden haber 180 tarifas distintas en un bus de 180 asientos.
En los aviones hay elección de asiento, pero es bastante marginal. Te cobran 4 o 6 lucas más por un asiento determinado. Te quiero preguntar sobre...
Cuando pagaste 20 no es tan marginal.
No, claro, cuando pagaste 20 o 30 no es tan marginal, cierto. Te quiero preguntar sobre el efecto de las devoluciones, porque y la portabilidad, son 2 factores bien importantes. En los aviones, no me atrevo a decir en todas, pero al menos en las más importantes, hasta donde yo sé, tú compras y te quedas con... Hay tres tarifas, la light, la mediana y la más cara, pero la light, que es la de pizarra, es sin posibilidad de devolución ni de cambio. Y además, esta es unipersonal, ¿no es cierto? En los buses tienes devolución, con un 85% de devolución, un 15% de castigo. No es personal, sino que es transferible o al portador. ¿Eso hace que haya una competencia un poco desigual entre buses y aviones?
A ver, en general...
¿Qué exige la ley ahí?
A ver, la ley para el caso de los buses exige una devolución hasta 4 horas de un 85% del valor de pasaje. Sí. Ese es un tema legal. En el caso de los aviones, entiendo yo que existe libertad y no existe un tema legal asociado a eso. También en el caso de los buses, los pasajes son al portador y se puede, efectivamente, si uno compra en la web hay un nombre, pero uno puede cambiar el nombre y no pasa absolutamente nada, no hay castigo en ese caso. Y también otro tema legal que es una gran diferencia, y ahí cuando hablamos de tarifa hay que considerar la tarifa completa. En el caso de los buses uno puede transportar un equipaje de hasta 30 kilómetros y ese es un derecho que viene con la tarifa. 30 kilos. Es un derecho que viene con la tarifa, mientras que los aviones, eso es un adicional, no viene con la tarifa. Entonces, claro, a uno le gustaría que se compararan peras con peras y en ese sentido que fueran equivalentes lo que ofrece cada uno de los servicios para hacer esta comparación de precios que tanto se está diciendo en el último año.
Bueno, y otra ventaja es que siguen teniendo los buses que llegan a los centros de las ciudades.
Exactamente, porque al final lo que termina pasando en muchos casos es que uno gasta más, en el caso de los aviones, gasta más en llegar al aeropuerto y salir del aeropuerto de destino que en el propio pasaje de avión. En regiones son bastante céntricos los terminales, efectivamente.
Así es.
Ahora también, evidentemente, y que en toda época del año, no solo en esta, el asunto de la seguridad respecto de los buses está siempre en entredicho, por lo menos una vez al año uno tiene un accidente como dramático, espectacular. Tuvimos ahora el de Mostazal, ¿verdad?, con la línea azul. ¿Cómo asume la industria con 6 personas muertas y con un historial para atrás de una máquina que no cumplía nada, digamos?
No, adulterado.
Que no tenía nada que ver el chasis, completamente
adulterado los
ilegal.
Papeles.
Exactamente. ¿Cómo reacciona la industria ante algo así?
A nosotros en particular nos preocupa porque esto, si bien fue otra empresa, afecta a la industria completa. Y lo que nosotros visualizamos es que la fiscalización en general no son lo intensas que uno quisiera, ese es un tema. Y el otro tema que creo que es súper importante, que va más allá de la fiscalización, es con qué información cuentan los usuarios para tomar un servicio de buses. Hoy día hay información disponible respecto a accesos de velocidad, a horas de conducción, a horas de descanso de los conductores, pero no está disponible para el público, esa información que tienen disponible entes públicos. Y a lo que nosotros estamos apuntando es que exista mejor calidad de información para que los pasajeros, cuando toman la decisión de irse en una línea de bus en particular, sepan esos antecedentes y en función de eso decidan en qué línea de bus irse. O sea, al final yo creo que acá quedó demasiado desregulado el mercado y con baja fiscalización eso da pie para que las empresas no paguen los permisos de circulación, que fue un tema que salió hace alguna semana, adulteren patente y también se dé en el caso de un accidente que se produjo hace 4 meses atrás, que también un conductor manejó 8 horas, que son 3 horas más de las horas legales, y también se produjo un accidente con 6 fallecidos en la zona de Ercilla. Entonces, nosotros creemos que hay que apuntar a mayor fiscalización, pero por sobre todo a mejor calidad de información para los usuarios.
¿Y ustedes no han pensado compartir esa información voluntariamente?
Nosotros compartimos parte de la información, tenemos una plataforma que se llama Turbúsqueda, que al menos ahí sale la velocidad de los buses, uno puede ver georreferenciado todos nuestros buses, pero yo creo que acá lo importante es que la gente pueda comparar, porque nosotros vamos en esa vía y de hecho estamos hoy día lanzando una plataforma en nuestro sitio web que se llama Pasajero Informado, que incorpora información relevante para los pasajeros para efectos de tomar su decisión de viaje. Pero acá en un mercado que, como dijimos anteriormente, es libre competencia, lo ideal es que uno tenga información de todas las empresas. Y en ese sentido creemos que tiene que haber un empuje por el lado público para efectos de generar plataformas que generen esa información. Y como decía anteriormente, no son inversiones relevantes porque la información ya está. Básicamente creo que hay más temas de voluntad política para efectos de ejecutarlo.
José Antonio Rondonea, el director ejecutivo de Turbús Pasajeros, gracias por estar hoy.
Muchas gracias.
Esta mañana
con nosotros.
Consuelo,
gracias, buenos días.
Empiezan tus vacaciones, Consuelo.
Qué alegría, no, empieza el 18.
Me parece irregular.
Oye, no alcanzamos a hablar de las empanadas de Maipú, qué pena. Pero bueno.
¿Cuándo logramos que se prohíba el pie de cueca en el Parque Higgins?
Ay, a mí me encanta. No,
y la empanada de Oxford Street. Ya, Consuelo, ya. Que te vaya bien.
Ah, nos contáis cómo te fue con eso, ya.
Bueno. Ya. Chao.
No. Que estés bien. Chao.
Bye.
Feliz 18.
Nos vemos.